Hola, bienvenidos a Estudiendo, un podcast dedicado al ámbito escolar. Hoy tenemos el capítulo número 5 en el que vamos a hablar de los beneficios de los juegos de rol en los niños. Quien os habla, Manuel García, y espero que os guste mucho este programa. En el siguiente programa tendremos a la doctora en traumatología María Esther Mantas, la que trataremos algunos temas posturales, dolencias que pueden surgir en estos días de tanto confinamiento, ¿no? De tanto tiempo estar en casa, también qué hacer para que esto mejore. Y yo creo que va a ser un programa bastante interesante en el que trataremos distintos temas y puede estar muy bien. Antes de empezar, recordaros que podéis suscribiros al podcast. Está en iVoox, iTunes y Spotify. También podéis escucharlo desde la página web estudiendo.es. Y también como novedad, este capítulo y los siguientes los grabaré también en vídeo para que los podáis ver en mi canal de YouTube Estudiendo. También recordaros que es muy importante vuestro feedback, es muy importante que me comentéis, qué opináis, si os está gustando, si es interesante, y que me valoréis con 5 estrellas en iTunes y le deis a me gusta si lo escucháis desde iVoox o que me recomendéis a otra familia si consideráis que el contenido es interesante. Antes de empezar con los beneficios, habría que explicar primero qué es un juego de rol. Bien, si buscamos una definición exacta, pues podríamos hablar de que es una historia que interpretan varios personajes. Una historia que está, digamos, en la que interactúan los personajes, no es una historia cerrada. También todos los juegos de rol normalmente tienen unas reglas que hay que cumplir para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de realizar cosas dentro de la partida. Cuando jugamos con niños, es cierto que estas reglas pueden ser un poco flexibles o incluso eliminarlas, pero yo no aconsejo eliminarlas del todo porque también depende un poco del azar. Si utilizamos las reglas, pues el juego se basará también un poco en el azar y eso también da mucha diversión. Yo voy a utilizar una frase que escuché en un vídeo de Ignacio Ruiz, que es el responsable de la acción comercial de No Solo Rol, con Roberto Alhambra, que es docente y escritor, en la que decía Roberto que él ya no lee cuentos a sus hijos, sino que juega cuentos. Y la verdad que es una frase mágica, porque seguramente todos en algún momento de vuestra vida habréis leído un cuento a vuestros hijos o a vuestros sobrinos, etcétera, o habéis contado una historia, y seguro que esa historia muchas veces era inventada o estaba protagonizada por vuestro hijo o vuestra hija, o por ambos, ¿no? O por vuestros hijos en general. Y van ocurriendo cosas, el personaje tiene el mismo nombre que vuestro hijo, se parecía físicamente, y le ocurrían cosas, entonces eso creaba o crea en ellos un interés mayor. Pues bien, pues el rol es lo mismo, solo que ellos pueden tomar decisiones dentro de la partida. Y eso la verdad que es algo muy, muy, muy beneficioso. ¿En qué puede beneficiar todo esto? Pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero, vamos a hablar de las matemáticas. Una de las cosas que funcionan muy bien es que los niños tienen que hacer en una partida muchos cálculos. Durante la partida van a hacer sin querer muchos cálculos matemáticos. Por ejemplo, si alguna vez habéis jugado y si no, pues yo os lo explico. Los personajes suelen tener características. Según el juego que uses, pues tendrás más o menos, o unas u otras, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginemos una habilidad cualquiera, fíjate, sigilo, en la que tu personaje tiene un bonificador, un número, un número que significa lo bueno que es en esa habilidad. A ese número, para conseguir una tirada, o sea, para conseguir un movimiento de sigilo, necesitas llegar a un cierto número. Para eso lanzarás los dados y sumarás tu habilidad en sigilo. Entonces ya estamos haciendo cálculos ahí. A la hora de atacar o a la hora de realizar una prueba contra algo, contra un objeto, contra otro personaje, contra un personaje no jugador, un monstruo o un villano, pues tendrás que también contrarrestar una tirada con la otra. Sumarle lo que saques, restarle por ejemplo, si vas a hacer un ataque, ¿no? Sumarle a tu bonificador lo que hayas sacado en el dado, restarle la defensa del otro, En fin, hay muchas mecánicas, pero me refiero que siempre durante la partida vamos a hacer constantemente cálculos y estadísticas, ¿no? Y eso pues crea mucha agilidad mental en el niño. Por otro lado, también desarrolla mucho la imaginación. Desde el comienzo del juego, desde que el jugador, nuestro hijo en este caso, se está preparando la ficha, pues él ya se está imaginando cómo es ese personaje, cómo es físicamente, si es alto, si es bajo, delgado, más gordito, qué ropa lleva puesta, qué objetos va a llevar consigo, cuáles necesitará, por ejemplo, si es una aventura, pues que va a requerir ir a una montaña, pues a lo mejor se le ocurre llevar una cuerda, o si va a estar varios días fuera, tiene que llevar comida y agua, etcétera, ¿no? Entonces, siempre desde el principio de la partida, él va a estar imaginando cómo va a ser su personaje. Una vez que comienza la historia, el director de juego, que suele ser la persona que tenga más experiencia, en este caso normalmente si jugáis con vuestros hijos, seréis vosotros, los padres y las madres, pues digamos, lo introduciréis o los introduciréis, porque normalmente se juega a varias personas a la vez, en el mundo de fantasía en el que vayan a jugar. Y entonces, pues ellos ya se van imaginando, pues cómo es el lugar según lo que tú vayas describiendo. También, una vez que estén dentro de la partida, una vez que tú ya lo has introducido, pues llegamos al siguiente punto, que sería la toma de decisiones. Todos los jugadores tienen que verse en la tesitura de tomar decisiones, porque la partida lo va a requerir. No va a ser, tú no vas a decidir qué hacen ellos, sino ellos van a decidir cómo conseguir pues la meta que tú le has planteado en el paso que hablábamos antes de la imaginación. Pues imaginaos que tienen que rescatar pues a un amigo suyo que lo ha secuestrado un ogro, ¿no? Por poner un ejemplo, se me acaba de ocurrir. O que tienen que viajar a un lugar lejano en el que van a tener que superar una serie de escenarios, de pruebas, pues un laberinto, o un bosque encantado, o ambas cosas, o en una ciudad laberíntica también, o tienen que interactuar con personajes. Entonces, ellos van a tener que tomar decisiones. Lo típico en una partida de rol es que tras describir el comienzo de la historia, el director de juego les pregunte, bueno, ¿qué hacéis? Y ya él deja paso a los jugadores. De esa forma, ellos van a tener que tomar decisiones y muchas veces no en grupo, sino individualmente, porque a lo mejor un personaje está en un sitio a la vez que otro está en otro. Entonces eso requiere que ese mismo personaje tome una decisión que para él es importante en ese momento. Cuando hablamos de niños jugando a este tipo de juegos, esto puede suponerles pues un gran reto, porque ellos normalmente no están acostumbrados a tomar decisiones porque sois vosotros, las familias, los que las tomáis por ellos, o en el cole, pues los maestros, ¿no? O algún familiar, siempre, normalmente ellos no toman decisiones. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad de decidir por ellos mismos, pues se ven como personas importantes, personas a las que le estamos dando toda la confianza. Y esto refuerza también su autoestima, algo que también es muy, 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 muy importante en estos temas. Y además, pues vemos también que su opinión va a ser igual de válida que la nuestra. Por otro lado, también van a desarrollar la responsabilidad sobre las consecuencias. Una decisión que ellos tomen en una partida puede tener consecuencias, puede no, va a tener siempre consecuencias. Y no siempre esas consecuencias van a ser positivas totalmente o negativas totalmente. Por ejemplo, si ellos deciden para entrar en un castillo encontrar o buscar una puerta trasera, no es lo mismo que decidan disfrazarse y engañar a los guardias de la puerta delantera. O si deciden disfrazarse y al hacer la tirada en secreto, por ejemplo, ¿no? No sale bien la tirada, ellos no saben que están mal disfrazados. Entonces, esa entrada en el castillo puede alertar a los guardias o que al tiempo piensen que esas personas que han entrado pueden ser impostores. Entonces, van a tener consecuencias. También, por ejemplo, hay muchos tipos de partidas, ¿no? Hay tipos de partidas más de enfrentamientos y muchas veces ellos, como personajes, el nivel de su personaje o la preparación de ese personaje no sea la correcta para enfrentarse a un gran villano o para enfrentarse a un gran número de monstruos. Entonces, si deciden luchar contra ellos, la decisión que ha sido esa puede tener una consecuencia bastante negativa, cuando a lo mejor la correcta hubiera sido salir huyendo o esconderse o esperar que pase el peligro, afrontarlo de otra manera. Muy bien, también por otro lado van a mejorar mucho el vocabulario. Aparte de aprender vocabulario friki, digamos, ¿no?, de la jerga del juego, también van a aprender a expresarse, van a tener que esforzarse por utilizar otras palabras para que el que está dirigiendo la partida y sus compañeros lo entiendan a la perfección. Si un niño no se explica bien, pues los demás le van a decir rápidamente que no se han enterado, o la persona que está dirigiendo la partida también le puede decir: oye, explícamelo mejor porque no me ha quedado claro. Entonces se tendrán que esforzar mucho en explicarse muy bien. También otra de las cosas también que se valora mucho y que se aprende en este tipo de juegos es el trabajo en equipo. Por lo general, cuando se trabaja en equipo, es decir, cuando se juega una partida en grupo, porque normalmente las partidas son de unos 4 jugadores aproximadamente, 5 también. Yo no aconsejo una partida de muchos jugadores, puesto que retrasa mucho lo que sería el turno de cada uno. Entonces puede llegar a aburrir a algún jugador que no esté muy metido en la partida. Entonces lo ideal es 4, 3 también se puede jugar muy bien, 5 también, pero yo, eso, 3, 4, 5 sería lo ideal. Aunque también hay partidas individuales, ¿vale? Pero las partidas en grupo, normalmente, si hablamos de lo típico, que sería un juego de fantasía en el que uno es un mago, otro es un clérigo, otro sería un guerrero, otro un explorador. Entonces, siempre las habilidades de cada uno se van a complementar con las del resto, por lo que todos necesitan la ayuda y de todos, ¿no? Entonces, está muy bien porque el trabajo en equipo, no puedes entrar solo en un lugar sin la ayuda de tus compañeros. Necesitas que el clérigo o el sanador te cure, que el mago desde atrás esté lanzando hechizos, que el bárbaro esté parando los ataques cuerpo a cuerpo. En fin, esa dinámica se suele dar. En las partidas de investigación suele ocurrir lo mismo. Uno va a ser bueno en interrogar, otro va a ser bueno en ocultarse, otro en buscar pistas, etcétera, ¿no? Bien, llegados a esto, ¿dónde se suele jugar a los juegos de rol? Pues lo normal es que se juegue en casa o en casa de alguna persona que sepa jugar a algún juego de rol, que ya conozca bien las reglas. Y si es la primera vez que vais a jugar en familia, yo recomiendo que la persona que vaya a preparar el juego, porque esto sí es cierto, que la persona que prepara el juego pues requiere de un tiempo anterior, necesita según lo dinámica que sea la partida, lo preparada, lo elaborada, pues si vas a ofrecer una carta misteriosa, queda muy bien que la carta misteriosa pues tú ya la hayas preparado antes, hayas quizá envejecido el papel, hayas utilizado un tipo de letra pues que crea así un poco de enigma, o si vas a dar alguna pista, pues también queda mucho mejor siempre cuando la tienes preparada en físico. Si también se puede jugar online, que ahora se está jugando mucho en confinamiento totalmente, yo también estoy jugando mucho online, y se pueden preparar maravillas para proyectarlas en la pantalla, es decir, para compartirlas con el resto de jugadores. Hay una aplicación muy buena que se llama Roll20, pero eso ya estamos hablando más de adultos, en la que se prepara un mapa o se prepara una escena y los jugadores van moviéndose por la escena y es muy divertido, además de muy gratificante, pues prepararte, ver algo muy bien preparado, ¿no? Entonces, como digo, cuando jugamos en casa con niños, se puede ir improvisando si tienes grandes dotes de improvisación, pero yo creo que lo ideal es preparar un esquemita con los pasos que crees tú que vuestros hijos pueden dar, ¿no? Entonces, yo recomiendo que juguéis en casa con ellos, o si tenéis algún local de juegos cerca que ofrezcan mesas para jugar, pues también incluso ahí nos pueden asesorar sobre qué juegos utilizar y demás. O si algún tío o algún hermano que tengáis pues le gusta, pues también es una buena oportunidad pues para que vuestros hijos pues mantengan mejor relación con sus familiares. Y bueno, llegados a este punto, no me quiero extender mucho porque podría estar hablando mucho sobre los beneficios, pero bueno, prefiero dejarlo así un poco esquematizado. Os voy a recomendar algunos juegos, algunos no son gratuitos, cuestan dinero, y otros pues sí, ¿no? Y me refiero, el primero de ellos es a Pequeños Detectives de Monstruos. Este juego es de la editorial No Solo Roll. Yo ayer, precisamente, hoy estoy grabando día 11, ayer día 10 entré en su web y el PDF está gratuito. Es decir, si lo escucháis el día 15, que es cuando se emitirá, puede que todavía esté gratuito. Así que os animo a que entréis o lo descarguéis en PDF. Y en físico vale 24,99 euros en la web. Después, por otro lado, está Magisa, que también es de No Solo Roll y está muy, muy, es muy famoso en los juegos de rol para niños. El PDF vale 10 euros y el formato físico vale también 24,99. Pues Magisa es un juego de rol de fantasía para niños de 6 años en adelante. Tiene unas reglas fáciles y sencillas que se pueden aprender con facilidad. Y pues la idea es que los niños se vayan adaptando pues, a este tipo de juegos. Vale tanto para niños que ya han jugado alguna vez como para los que no. Por otro lado, ahora también Buscaduendes. Los Buscaduendes también es de No Solo Roll. Este juego sí lo tengo yo, es un poco más caro. Vale 39,99 en formato físico. Y es a partir de 8 años. Es para niños un poco mayores. Yo lo he probado con mi sobrina y un vecino del pueblo de mi mujer. Y la verdad es que la partida que jugué con ellos dos fue alucinante. Si los vierais, era la primera vez que jugaban. Y la experiencia que yo, tan grata que yo tuve esos 2 días que jugamos, fue algo mágico. Les propuse una serie de retos, una serie de cosas que tenían que conseguir. Buscaduendes se trata de que te da un mapa, te facilita un mapa en el que hay magos y brujos, y magas y brujas, ¿no? Entonces los magos y los brujos pues están separados, están enfadados entre ellos y además están los duendes, que los duendes ayudan tanto a magos y a magas como a brujos y brujas en sus quehaceres, ¿no? Hay duendes cocineros, duendes herreros, duendes de todo tipo, ¿no? Y después hay unos niños que viven en el centro del mapa, en un árbol gigante, que se llaman los buscaduendes y ayudan tanto a magos y a magas como a brujos y brujas. Y la verdad que el abanico de posibilidades dentro de ese mapa es bastante grande. Trae un montón de cartas de objetos, trae unos dados sin puntuaciones, sino con simbolitos, que está muy divertido para ellos, de diferentes colores, y utiliza solo tres atributos que se complementan entre sí. No me voy a extender mucho, pero la verdad que está muy bien. Trae aparte tokens. Es caro, pero se nota que el material está muy bien elaborado y es bastante, bastante completo. Después, en cuanto a los juegos gratis, estos juegos gratis que voy a anunciar ahora están en la web, estuviendo.es, podréis descargarlos sin problema. Dejaré el enlace debajo del podcast para que accedáis a ellos, ¿vale? El primero de ellos es Aventuras y Misterios, que de todos los que voy a hablar es el que más recomiendo porque las reglas son muy facilitas, se leen en 5 minutos y se puede empezar a jugar en el mismo día. Es de Grapas y Mapas, de Eneko Menica y de Eneko Palencia, y da unas reglas muy básicas con dados de 6 que todo el mundo, cualquier niño puede jugar sin problema. El segundo juego del que voy a hablar es de rol para peques, que es de Jorge Luis Bedovelli Oran. Y este juego es un poco más largo de leer, tiene 84 páginas el PDF, lo voy a dejar también para que lo descargáis. Tiene un índice muy bien elaborado, podéis ir saltando de un sitio a otro si ya estáis familiarizados con los juegos de rol y también os lo recomiendo. Después, otro que se llama Aventurillas, el PDF utiliza solo 11 páginas. Y también se ve bastante completo y fácil de jugar. Matadores de Monstruos, este también está en versión gratuita y es como una versión simplificada del famoso juego Dungeons and Dragons. Es muy fácil de jugar y es para niños a partir de 6 años. El último juego que voy a recomendaros se llama SD6. Y el mismo autor lo define, también está gratuito en PDF, lo define como un juego destinado a iniciar a neófitos en los juegos de rol. Busca la minimalización de los elementos mecánicos para facilitar la experiencia. Así que es un juego muy facilito de reglas. Ya como digo, todos los voy a dejar puestos ahí. El PDF de SD6 es simplemente una sola página. También se lee muy rápido. Así que si yo os animo a que comencéis con Aventuras y Misterios y con SD6. Para mí, el que más me ha gustado personalmente, Aventuras y Misterios. Y si preferís comprar algún libro en físico o en PDF, pues los tres que os he recomendado antes: Pequeño Detective de Monstruos, Magisa y Los Buscaduendes. Si todo esto del rol os parece un poco difícil y algunas familias están interesadas, yo me comprometo a organizar una partida online con las cuatro primeras familias que me escriban un correo a chubiendo@gmail.com. Y la subiremos al canal de YouTube para que las demás familias puedan ver cómo se hace, cómo se organiza y cómo se juega una partida de rol. Así que nada, antes de terminar, recordaros a todos que podéis suscribiros al canal de YouTube, también en las redes sociales, todo con el mismo nombre, Chubiendo. Estoy en Instagram y en Facebook, también en Facebook también, y en Twitter. Y recordad también, podéis entrar en la página chubiendo.es para suscribiros también ahí y estar atentos a las notificaciones. Así que nada, gracias a todos por escucharme. Recordad, cuidaros mucho, sed felices. Así que hasta el próximo programa. Adiós.